Cristian, nos metemos en el tema del día. Ayer se celebró el Día Internacional de la Conservación del Suelo, que también se celebra cada 7 de julio en Argentina desde el año 1963. Se eligió este día en homenaje al científico norteamericano Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de estos.
Bennett decía que la tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. El objetivo que persiguió Hammond durante su vida fue el de generar conciencia acerca de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del cada vez más frágil equilibrio o desequilibrio ambiental.
El suelo es un sistema que vive cambiando constantemente, por lo cual su cuidado para la producción es complejo. No solo sirve como soporte para todas las formas de vida, la vida humana, como la de las plantas y los animales, sino que además sirve de sustrato para el crecimiento de la vegetación que garantiza los nutrientes necesarios para todas las especies.
Además, tengamos en cuenta que desde el punto de vista agrícola, los suelos funcionan como el canal de comunicación entre el productor y su cultivo, porque a través de las acciones que éste realice, la calidad y el tamaño de su plantación van a variar drásticamente.
En nuestro país, como decíamos hace un ratito, el 75% del territorio está sujeto o sometido a procesos erosivos causados por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La desertificación es el resultado de fenómenos que pueden agruparse en tres grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el mal uso de la mecanización.
Como lo dice el Papa Francisco en varios puntos de la encíclica Laudato Si, a medida que aumenta la degradación de las tierras, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitamos. Vamos a hablar ahora de todas estas cosas con un experto, Federico Copta, biólogo presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Qué tal, Federico? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Javier? Cristian, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, gracias, Fede, por esperar allí en el teléfono. ¿Cuán importante es el suelo, y más en nuestro país donde, bueno, lo decíamos recién, ¿no?, el 75% del territorio está sometido a estos procesos erosivos que tienen que ver con la actividad agrícola, ganadera y forestal? ¿Es así, Fede?
Sí, efectivamente, y eso tiene que ver con un país que tiene una gran parte del territorio semiárido donde los suelos son más vulnerables. Pero por otro lado, aún en los lugares más prósperos en la producción agrícola, como puede ser la pampa húmeda, los suelos también se ven sometidos a procesos de degradación. Eso tiene que ver con la erosión, con la pérdida de nutrientes, particularmente cuando hablamos de del cultivo intensivo. En realidad, con ese cultivo que nosotros terminamos exportando, estamos exportando también los nutrientes que tenía el suelo.
Claro.
Por eso algunos geólogos plantean que el principal producto mineral que se genera en Argentina y que se exporta es justamente todos esos nutrientes que van con los granos que exportamos. Y por otro lado están también los procesos de salinización. Esto tiene que ver con lugares en donde el agua no escurre bien y allí termina evaporándose y eso aumenta la cantidad de sales, y eso también es otro proceso de degradación de los suelos.
Y el valor del agua también, ¿no? Porque cuando se hace producción agrícola también se utiliza mucha agua.
Así es. Por un lado, el agua de las precipitaciones, que es parte del ciclo normal y se aprovecha para los cultivos. Pero por otro lado también se ha ido incrementando la superficie bajo riego, particularmente la que es bajo riego por pivote. Esto es una bomba de agua en un campo y a partir de un brazo que se va moviendo irriga una superficie del campo. Y esto, en el caso del riego generado de esta manera, cuando se tratan de lugares que tienen pocas precipitaciones, justamente una de las consecuencias es la salinización de los suelos, porque se sacan agua con sales, esa agua se evapora y van quedando las sales. Entonces también hay un llamado de atención respecto a este tipo de uso con respecto a sus consecuencias de salinización.
Bien, bueno, en un país que, como vos decís, tiene un modelo agroexportador, ¿cuáles son las cosas que más preocupantes hoy para la Argentina? Digo, vos mencionaste algunas ya, pero ¿hay alguna en particular que pone en extremo la preocupación por el cuidado del suelo?
Mira, al suelo lo estamos, por un lado, generando procesos erosivos, eso desde hace tiempo, y eso hace que ese recurso se vaya perdiendo porque se lo lleva el viento, se lo lleva el agua, sobre esto tanto en los lugares de cultivo como, por ejemplo, en el caso de la sierra con los incendios que desprotegen al suelo y lo dejan sujeto a la erosión. Bueno, son distintos fenómenos a partir del cual el suelo se va perdiendo por esta causa, por la erosión. Por otro lado, había mencionado la salinización, y por otro lado, otro de los riesgos que se somete el suelo tiene que ver con el monocultivo, esto es, digamos, el cultivo de siempre las mismas especies. La rotación habitual es maíz y soja, y eso va generando, por un lado, una selección de los nutrientes que se extraen, y por otro lado, también se van generando procesos de compactación. Y finalmente, lo que tiene que ver con la aspersión de distintos agrotóxicos que van contaminando el suelo y después el agua. Entonces, hay una serie de factores que van agrediendo al suelo y que, si no generamos modelos productivos más amigables con el ambiente, y bueno, por un lado, una de las consecuencias es la degradación del suelo en sí, pero por otro lado también tiene que ver con los alimentos que generamos y con qué es lo que terminamos comiendo como producto principal del suelo.
Federico, ¿qué estrategias te parecen a vos hoy que necesitaríamos aplicar para el cuidado efectivo y eficiente de los suelos, tanto de parte del Estado como también de parte de las personas en general?
Creo que el punto fundamental es que los productores que están cómodos con el modelo, digamos, generado por las mega empresas de, digamos, monocultivos basados en el uso intensivo de insumos químicos, cuestionen ese modelo y comiencen a probar otras cosas. Y probar cosas que tienen que ver y que con tecnologías que ya mucha gente ha ido generando, creando, para hacer más sostenible esto y más diverso. Creo que un enemigo enorme del suelo es la absoluta pérdida de diversidad en las formas de producción. Insisto, Argentina estamos produciendo prácticamente todo es maíz y soja, y esa forma, esa poca diversidad, por un lado, afecta directamente el suelo, pero por otro lado también nos empobrece respecto a qué es lo que producimos, cuáles son los alimentos que producimos. Entonces, creo que hay un cambio fundamental por parte del productor de animarse a otras cosas, de salir de esa zona de seguridad que, digamos, de alguna manera han generado este paquete tecnológico las multinacionales, y empezar a buscar otras alternativas.
¿No será que no se buscan?
Parte del Estado, nada, el Estado siempre va a ser su puesta en escena de, bueno, podemos la agroecología, pero, perdón, lo cierto es que recaudan.
Mientras. A ver, tómate un vasito de agua.
Exactamente, ahí está.
Así se va recuperando. Estamos hablando con Federico Copta y en torno a qué en esta parte, qué estrategias necesitamos aplicar para el cuidado efectivo y eficiente del suelo. Nos decías primero sobre la tarea de los productores de cuestionar este modelo actual que trabaja mucho con el maíz y la soja solamente, buscando, sería la propuesta, otras alternativas. Y nos venías contando también, Federico, sobre lo que tiene que ver con el papel del Estado.
Sí, el Estado, por un lado, digamos, en forma muy, podría decir, testimonial, plantea lo de la agroecología, pero lo cierto es que recauda con la soja y el maíz. Entonces, ese modelo no se toca. Y es lo que justamente el Estado también tiene que profundizar en promover la agroecología. Pero, insisto, con la responsabilidad de los productores, porque parte del Estado también está muy cómodo como las cosas como están.
Bien. Claro. ¿Y es posible salir de ese modelo? Porque pienso ellos apuntan al modelo del maíz y la soja porque debe ser redituable. ¿Hay algo que también los pueda incentivar y convencer de salir de ese modelo? Porque tiene que haber otra propuesta un poco mejor, más redituable para que ellos puedan hacer el cambio.
Y bueno, ahí está la complicación, porque el punto es si ponemos a la rentabilidad como el dios que va a dirigir los destinos del productor, o si la sostenibilidad del campo y la diversidad de la producción pasan a ser un valor. Entonces, nada, si el objetivo es poder cambiar la 4x4 todos los años y bueno, asegurar los viajes a Europa y todo eso, y estamos complicados, esa es la realidad. Ahora, si el objetivo es generar un campo que sea vivible y habitable por seres humanos, hoy no, el campo no es habitable, porque en realidad ya la gente se ha ido a vivir a las ciudades y te manejan los campos con un celular.
Claro.
Entonces, el punto es ese. Si queremos un campo más cercano a la humanidad o una empresa productiva cuyo insumo es suelo, agrotóxicos, semillas y agua.
Esto que está señalando Federico lo planteó y lo viene planteando y trabajando y escuchando a las personas que se ven damnificadas por esto, un sacerdote de Santiago del Estero, que el otro día estuvimos conversando con él fuera de micrófono, después no pudimos concretar la nota por distintas circunstancias, pero a partir de esto, de lo que está ocurriendo allí en una zona de Nueva Esperanza, me parece que se llama, de Santiago del Estero, a este sacerdote lo terminaron amenazando de muerte, sobre todo porque él cuestiona, porque recibe la denuncia de los hechos de sus parroquianos, del avance de la frontera agrícola, pero de soja y maíz, sobre todo para generar biocombustible, ni siquiera para destinarlo al alimento de las personas, ¿no? Y a costa de la eliminación del monte nativo, que me parece es otro de los maltratos que hoy tiene el suelo a propósito del tema central del programa.
Sí, bueno, ahí es donde nos encontramos con esta cuestión de cuáles son los valores que sustentan, digamos, nuestro modelo económico. Y claramente ahí, digamos, confrontados los valores que pueden tener aquella persona que, digamos, desarrolla una vida campesina con una diversidad enorme de recursos y que, por ejemplo, en estudios que se supieron hacer respecto a cuántos recursos obtiene un campesino del monte, y bueno, puede estar en 23 cosas distintas: suelo, agua, frutos, madera, etcétera, etcétera. Y alguien que se dedica a la producción agrícola ve solamente 3 recursos. Y así es como vamos sobresimplificando nuestra mirada. Y en realidad, en un caso únicamente está basado en la rentabilidad, mientras en el otro caso tiene que ver con vivir y habitar los lugares, y digamos, con cierta armonía con el entorno del cual perciben y dependen en forma más directa.
Federico. Pero
son cambios muy profundos de paradigma.
Sí, sí, totalmente. Y es excelente esa disquisición que has podido realizar en este discernimiento de la realidad al poder evaluar esto. Y yo me hago la pregunta también que por ahí algún productor que esté escuchando puede hacerse también, que realmente él tenga dentro suyo el valor de la tierra como bien común, ¿no? Que realmente, digamos, encaminado en lo que nos plantea el Papa en el Laudato Si. La pregunta es, ¿se puede encontrar un equilibrio entre un campo más cercano a la humanidad y una empresa que sea relativamente productiva? Porque para muchos de ellos es un negocio, ¿no? Y es muy interesante plantear el tema de los valores, pero pueden vivirse los valores teniendo presente que también puede ser productivo?
Sí, claro que puede ser productivo. En realidad, todo depende de cuán productivo querés que sea. Uh-huh. A ver, toda la vida de la humanidad, el campo fue productivo, daba recursos para que pudiera vivir todo el mundo, y se vivía en una forma mucho más armónica. Uh-huh. En realidad, a partir del año de la década del 90, se instaura un modelo productivo con este uso de semillas transgénicas, con un uso intensivo de agrotóxicos, con necesariamente fertilización, porque todo se va chupando, va bombeando nutrientes y lo van agotando. Y ese otro modelo productivo que hoy asumimos como lo convencional, es lo que está bien, y en realidad toda la humanidad evolucionó en los últimos 10.000 años con otro modelo productivo, no con el que estamos viviendo en los últimos 25 años. Uh-huh. Entonces, claro. El punto es, a ver, vos te encontrás hoy con un campo sin diversidad y sin gente.
Claro.
Qué fuerte. Entonces, si alguien tiene 2.000 hectáreas de soja, capaz que tenga que comprar un lechón y tenga que ir a un hiper, porque no produce. ¿Sí? Entonces, el punto es el productor cuestionándose eso y generando los cambios individuales. Si no existen los cambios individuales, a ver, el Estado no lo va a venir de arriba, porque siempre la presión va a ser, che, necesitamos conseguir más plata, más plata, más plata, más plata. Y el punto es, che, a ver, ¿qué tal si cambiamos el chip en la cabeza y vivimos en el campo y producimos y generamos diversidad y producimos alimentos sanos? Entonces, esos son los cambios de fondo, que son muy difíciles, porque, a ver, desde arriba esto no viene. En realidad lo que puede venir de arriba es, qué sé yo, los productos orgánicos pueden conseguirse más caro, etcétera. Por ahí rentable viene por ese lado, pero el punto es, podemos generar un campo que sea inclusivo, con gente, y que pueda trabajar, y que pueda sostenerse, y pueda generar alimentos de calidad.
Sí,
se puede, pero hay una decisión, y esa decisión es la que la mayoría no lo toma.
Sí, además siempre vale la pena, me parece, para que cada uno haga el discernimiento, ¿no? Porque son temas muy, muy complejos, que generan mucho debate, y sobre todo porque había una persona que decía con mucha sabiduría, lamentablemente, que el órgano más sensible del ser humano era el bolsillo. Entonces, cuando todo pasa por ahí, por el bolsillo, se hace complicado cuando algunos tienen que perder lo que tienen, cuando se pierden ingresos, ¿no? Le duele a los pobres, también le duele a los ricos, y a veces el que más tiene, más quiere. Nos pasa también en otros ámbitos de debate hoy, por ejemplo, que se están dando en lo que es la destrucción del monte nativo a favor, por ejemplo, de la construcción de una autovía aquí en Córdoba. Estamos con ese debate en la construcción de la autovía de Punilla, que es muy necesaria, dicen algunos, para el turismo, para que el viaje por esa parte del norte de Punilla sea más fluido de lo que es hoy, pero también está la mirada de quienes defienden o pierden no solamente su hábitat, su tierra, su historia, su tradición, sino lo que perdemos todos en la eliminación del monte nativo, ¿verdad, Fede?
Sí, tal cual. Y en realidad, digamos, no hay que ser ingenuo al financiamiento que tiene la autovía de Punilla. la CAF, la Corporación Andina de Fomento, pone 75 millones de dólares, no para que la gente vaya más cómoda a Punilla. Lo pone porque es parte de una cuestión estratégica respecto a la vía de comunicación para la extracción de materias primas y poder mandarlas al puerto. Entonces, hay que entender el contexto por el cual esto sucede y de golpe nos quedamos como encerrados en decir, bueno, sí, ya esto es bárbaro para Punilla y el turismo. En realidad, quien pone la plata le importa nada el turismo de Punilla, pongámoslo claramente. De todas maneras, sí, es importante generar una solución vial, hay más gente, pero no pasando por encima, a ver, no se generó ninguna instancia de diálogo en donde se pudiera, digamos, acordar ciertas cuestiones respecto a cuál es la solución vial. Bien. En realidad el gobierno planteó, bueno, esta es la solución vial que nosotros proponemos, listo, la vamos a hacer y punto. Y bueno, en las comunidades nadie se acercó a decir, che, bueno, a ver, vamos a proponer esto, aquello, claro, lo otro. ¿Cuáles son las cuestiones? Bueno, acá hay una comunidad de pueblo originario. Ah, bueno, che, bueno, ¿cómo es esto? Nos pasamos por acá, por arriba del río Yuspe. Che, no podremos pasar por otro lado. Digo, estas cuestiones, si bien es cierto, el proyecto anterior realmente no había forma, digamos, era bochornoso en lo técnico y la destrucción de la montaña que se iba a hacer en el proyecto de 2018. Este también, digamos, tiene destrucción de bosque nativo, de pueblos, de territorio de pueblos originarios, nada, una serie de cosas que no hubo instancia de, digamos, no hubo un proceso de diálogo formal, como prevén incluso las salvaguardas técnicas de quienes van a financiar esto.
Claro, claro.
Y bueno, y nos encontramos nada más que profundizando modelos extractivistas. Digo, que Punilla tenga un poco mejor de comunicación, diría un efecto secundario de generar una vía que saque las cosas más rápidas desde nuestra cordillera y conecte el Pacífico con el Atlántico para mandar mercancías.
Claro. Bien, bueno, ahí está planteado, Fede, esta cuestión, que es un debate también pendiente en el marco de las grandes discusiones que se dan en torno a esto, a los paradigmas, ¿no? Si es el paradigma del dinero el que mueve todo, bueno, vamos a seguir teniendo estos inconvenientes. Si es el paradigma del cuidado de la tierra, hay que hacerle el lugar que tiene, ¿no? Así que te agradecemos todo el aporte, la reflexión. Vamos a seguir trabajando y poniendo las voces en este sentido, ¿no? Para ver si podemos cambiar un paradigma para hacer un mundo un poco más humano y menos tecnocrático o tecnofinanciero. Te agradecemos, Fede.
Un abrazo, Fede. Gracias.
Muchas gracias, Javier y Cristian.